Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Slichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Bueno, por fin comienza el alto al fuego en Gaza, casi 3 horas después de la hora pactada. Antonio Raiz.
Cristina, son horas de gran incertidumbre en Gaza. Primera hora, a las 7:30, Israel anunciaba que retrasaba la entrada en vigor del alto el fuego porque los terroristas de Hamas no habían entregado la lista con los 3 primeros rehenes que se van a liberar. 2 horas más tarde, Hamas ha proporcionado los nombres y tras ello, desde hace escasos 45 minutos, ese alto el fuego es ya una realidad en la franja de Gaza. Las 3 personas que van a ser liberadas hoy por los terroristas son 3 mujeres. Romy, 24 años, Doron, 33 años y Emily, 28 años. La hora prevista de entrega es a las 4:30 de la tarde, hora peninsular española. Momentos de mucha incertidumbre en Gaza desde primera hora de la mañana, cuando las fuerzas de defensa de Israel comenzaban a retirarse de la zona, pero después el gobierno de Netanyahu anunciaba que no se hacía efectivo el acuerdo. Un pacto que, como ha contado en COPE el profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Pontificia Comillas, Alberto Priego, era necesario para ambos bandos.
Hamas está exhausta, está descabezada, sus líderes han desaparecido, su zona de influencia está destruida, la población está bastante más en contra de lo que la gente puede percibir porque piensan que les han traído la desgracia. Y luego Israel también es un estado próspero que vive del turismo y que vive de las empresas de alta tecnología y en ambos casos necesitan un contacto con el exterior constante para poder generar riqueza.
Por su parte, Israel se ha comprometido a dejar en libertad a casi 1 centenar de presos palestinos en este primer día de tregua. Mientras, miles de palestinos se han ido desplazando ya desde el sur hacia el norte. Algunos lo hacen en carros tirados por caballos. Además, centenares de camiones con ayuda humanitaria esperan en el lado egipcio, en el cruce de fronterizo de Rafah, que conecta Gaza con el territorio de Egipto, para poder entrar y distribuir esa ayuda humanitaria. Aquí en España la inestabilidad y las concesiones a los separatistas siguen marcando el curso político, aunque muchas cuestiones podrían haber cambiado hace 6 años, en concreto tras las elecciones generales de abril de 2019, si Ciudadanos, ya desaparecido del espectro político, hubiera pactado con Sánchez. PSOE y Ciudadanos sumaban entonces una mayoría absoluta para gobernar con 180 escaños, 57 de ellos del Partido Naranja. Hoy, en el fin de semana, Cristina le ha preguntado a Albert Rivera si se arrepiente de esa decisión y el ex líder de Ciudadanos ha sido claro.
Creo que hoy, si puedo dormir tranquilo, Sánchez decía que no dormía tranquilo por si pactaba con Podemos, bueno, luego ha dormido muy tranquilo. Yo, por lo menos, me puedo mirar al espejo y puedo estar en la sociedad civil, puedo mirar hacia atrás diciendo, bueno, es que yo, imagínate lo que yo sería si yo hubiera tenido que defender la mitad de la mitad de lo que ha pasado en los últimos 5 años.
Y la estación de esquí de Astún, en el Pirineo aragonés, ya ha reabierto con normalidad tras el derrumbe del Telesilla, que dejó este sábado una 30ª de heridos.
¿Estás bien? Tranquila, tranquila, que te cogemos, tranquila.
Tras haber sido atendidos en distintos centros hospitalarios, ahora mismo seguimos pendientes de 2 personas que permanecen hospitalizadas en estado grave.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Carlos Alcaraz y Paula Badosa hacen los deberes y ya están en los cuartos de final del Open de Australia. Teresa Vasallo.
Sí, Alcaraz ganó a Draper, que se tuvo que retirar en el segundo set, mientras que Badosa se impuso a Damilovic. La española se medirá a Gauff en esos cuartos de final, aunque todavía Alcaraz va a tener que esperar para conocer a su contrincante. En fútbol hoy, el Real Madrid a las 4:15 se puede poner primero en su partido contra Las Palmas, después de que el Atlético de Madrid perdiera por la mínima contra el Leganés y le puede sacar 7 puntos al Barcelona tras su empate. Contra el Getafe a 1. Además, a las 2 hoy, Celta Athletic, a las 6:30, Osasuna, Rayo Vallecano y a las 9, Valencia, Real Sociedad.
Gracias, Teresa. Sigue el fin de semana con Cristina.
Querido Antonio Raiz, en una hora nos juntamos para más noticias y, entre tanto, aquí seguimos en fin de semana de COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE, estar informado.
¡Ay, que me encanta este ratito de la escuela de vida! Ojo, porque si no tuviésemos bastantes problemas, hoy comienza, bueno, a lo largo del día se produce la cuenta atrás, porque a las 12 en punto de la noche entramos en lo que se ha dado en denominar en los últimos años el Blue Monday. Sí, 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 sí. Ya sabes que hay el Black Friday, o sea, el viernes negro, hay el Cyber Monday, que es el lunes cibernético, y esto es el lunes azul en el mundo anglosajón. El azul es el color de la depresión, de la tristeza, de modo que Blue Monday significa eso, lunes triste. ¿Qué es esto del Blue Monday? Pues algo que surgió en 2005, en realidad como parte de una campaña publicitaria de una empresa, que encargó a un tal Cliff Arnold, psicólogo, una fórmula para determinar cuál era efectivamente el día más triste del año. La cuestión es que elaboró una ecuación poco científica, hay que decir, que tenía como valores algunos datos que al parecer generan tristeza. Por ejemplo, el tiempo atmosférico frío y nublado, la deuda pendiente en términos económicos, el sueldo mensual, el tiempo transcurrido desde las últimas fiestas, el tiempo en que se desiste de los propósitos de Año Nuevo, o sea, que se tira la toalla, bajos niveles de motivación y la sensación de necesidad de hacer algo. El día que le salió fue el tercer lunes de enero. Ahora se establece, insisto, que esto no tiene base científica. Pero vamos a intentar ver si en efecto mañana se va a producir el día más triste del año. Para aportar sentido común está nuestro psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Muy buenos días a todos. Bueno, yo creo que más que Blue Monday tendría que ser Red Monday, ¿no? Porque vamos.
¿Red por qué?
Por rojo, ¿no? O sea, por.
Red Monday.
Red Monday. Vamos,
¿y por qué rojo?
Pues porque, claro, estamos hablando de la depresión, el día más triste del año, ¿no?
Ah, bueno, que en España sería más la alarma por el rojo, claro, que la tranquilidad por el azul.
La bombillita, sí, roja todos los días, bueno, todos los terceros lunes de enero.
Tenemos también a la doctora Candela. Muy buenos días, Carmen.
Buenos días, Cristina, Pedro, Ingeborg. Buenos días, España.
Y nuestra querida abuela del programa, mi madre, Ingeborg Schlichting. Buenos días.
Hola, buenos días.
Qué cosas, Pedro, las bajadas de ánimo no se daban más bien con los cambios de estación, en primavera y en otoño.
Bueno, claro, se daba con esto, es decir, esto es una variable, pero la que más nos interesa a los psicólogos, psiquiatras, médicos en términos generales, son el estado de ánimo caracterizado por el estilo de afrontamiento, personalidad. Esto es la variable que más, desde nuestra óptica, desde nuestra experiencia, es la que puede definir si mañana va a ser el día más triste del año para todo el mundo o para algunos.
O sea, que aquí, como no hay un cambio manifiesto, como ocurre en otoño o ocurre en primavera, depende más de nuestra personalidad.
Bueno, espérate, aquí también, es decir, aquí en España realmente ahora entramos en el invierno, ¿no? Lo que es diciembre, enero, es el invierno, pero desde luego en todos, en términos generales, lo que más influye es el estilo, la forma de ser, la forma en la que tenemos los seres humanos de contarnos las situaciones, de percibirlas, y eso tiene que ver mucho, pues sí, con nuestra personalidad, también con nuestra experiencia, es decir, con muchos factores que parece ser que este colega nuestro no tuvo en cuenta el día que hizo la ecuación.
Carmen Candela creo que tiene un criterio bien definido.
Bueno, a mí me parece la estupidez de las estupideces. O sea, yo de verdad que cada día soporto menos lo de las etiquetas, porque además no nos riamos porque habrá gente que mañana lunes 20 se sentirá tristísima porque le toca. Menos mal que la comunidad científica no le ha dado mucha bola, vamos, mucha bola no, ninguna credibilidad a esta fantasía. Hombre, que hay factores que realmente la cuesta de enero, los días cortos, pero no son los días, ahora empiezan dentro de muy poco a alargarse los días. Bueno, ya han empezado, de hecho, a alargarse los días. O sea, que un estudio de marketing a un iluminado se le haya ocurrido que el tercer día, lunes de enero, es el día más triste y que tenemos que estar tristes. O sea, de verdad que me irrita bastante. O sea,
tú te rebelas contra condicionar a las personas a entrar en una espiral melancólica.
Sí,
a ver,
sí,
qué opina mi madre.
Ah, yo opino lo mismo. Yo estoy totalmente en contra. A mí, además, el mes más triste del año es noviembre.
Ah.
Es sí, de toda la vida.
Claro,
además,
claro.
En Alemania lo llamamos el verdugo de los ancianos.
Se muere
muchísima gente. Y yo, como yo me incluyo entre ellos, pues este mes le odio. Luego, claro, diciembre también sería bastante triste si no fuera por las fiestas. Ahora, a mí enero me encanta. Me encanta. Porque ya barundo yo la primavera.
¡Jolín!
Sí. Eso es como el vaso vacío o el vaso lleno.
Total.
Yo veo este sol en España, en enero, que es un sol que tiene una fuerza, porque yo abro la ventana en mi cocina y me da un sol que este sol no nos da en Alemania ni en pleno verano. Y ya me dan ánimos y miro a los árboles. Y hay un olmo en la calle mía que ya tiene yemas, que ya van creciendo. Lo veo todos los días como están un poco más gorditos. Y ya veo yo que viene la primavera pronto. Parece que lo vuelo. Y además el otro día en Ávila ya vi una cigüeña que me dio una alegría enorme, que también se había adelantado por lo visto un poco. Que normalmente vuelven por San Blas.
Bueno, en cualquier caso, hay algunos datos que sí son establecedores de melancolías. Desde
pues eso
luego,
te pueden dar en todos los meses del año.
Bueno, puedes haber gastado más de la cuenta. Eso es muy propio de nosotros. O sea, el tirar la casa por la ventana, aunque las rebajas vienen a paliar los remordimientos, porque ya, seguimos gastando.
No, yo estoy en contra de que eso viene a paliar. ¿No?
Eso todavía.
Te hace gastar más. Yo no sé, vamos, es que.
Desde luego hay menos contacto social. Es verdad que hay quien abomina de los contactos sociales navideños, pero claro, inevitablemente pues hay menos francachelas, menos encuentros con amigos, menos aperitivos comunes, menos cenas y comidas de celebración. Y desde luego el tema de la vuelta a la rutina, hay quien le sienta muy mal, ¿eh?
Claro, pero todo
pero
esto.
Pero bueno, es que entonces patologizamos todo, Cristina, porque entonces vamos a ver. Después de Semana Santa, una semana de vacaciones con la familia, jiji, jaja, que la gente se va de viaje, que se va a la playa, vuelve al trabajo, fatal, depresión. Verano, jiji, jaja, días larguísimos, maravilloso, un mes de descanso, septiembre, volvemos a la rutina, puf, fatal, depresión. Hombre, estamos todo el rato igual, que pesado. A mí eso me parece aburrido.
Bueno, claro, es que utilizar, Carmen, tú lo sabes, ¿no? Depresión como enfermedad, como...
Exacto,
como
esto
es muy grave hacerlo y sobre todo muy injusto con las personas que sí que lo padecen, por desgracia, ¿no? Es decir, hay que tener un poquitito más de rigor, ¿no? Entonces, las tristezas a las que tú aludes, Cristina, que se establecen después de periodos vacacionales intensos, como ha sido estas Navidades con reuniones familiares, al final te genera esa melancolía que tú muy bien dices, ¿no? Pero que siempre decimos que es hasta incluso normal, porque lo que está haciendo la cabeza es adaptarse a una nueva situación y que para eso pues tiene que utilizar una emoción como es la tristeza acompañada de la melancolía, que si la entendemos como adaptativa, pues nada, nos adaptamos
no
en unos
nada.
Días y ya está, no hay más. ¿No?
En vuestra opinión, Carmen, mamá, ¿cómo está el personal? Quiero decir, cuando uno habla con la gente que te trae el pedido del supermercado a casa o baja justamente a la tienda o habla con los amigos, ¿cómo está siendo este momento posnavideño?
Pues yo creo que en general bien, en general normal, pues gente agotada porque ha
bebe, se bebe
80,
mucho.
Porque tiene 80
se bebe
personas
ahora
en
mucho.
Su casa.
En
no
Navidad,
se ha bebido
para olvidar, ¿no?
Claro, y entonces ahora pues viene un bajón. Claro, pues ahora, ¿qué es lo que pasa?
Hombre, el alcohol antes, es un depresor, ¿eh? O sea que vamos a decírselo a los oyentes, por si acaso.
En Alemania siempre se ha hablado del lunes azul, porque la gente a lo mejor estaba de jorga, sale mucho y se bebe mucho los fines de semana, porque entre semana la gente trabaja y no suele beber, pero pasa un poco también como en Estados Unidos, aprovechan el fin de semana para las juergas y para hacer más consumo de alcohol, y entonces el lunes están hechos polvo, claro, entonces todos los lunes para ellos son azules.
Claro. De todas formas, en España siempre hemos hablado de la cuesta de enero, ¿no? O sea que eso,
vamos, digo
eso,
yo.
Eso se conoce ya de hace muchísimo tiempo, ¿no?
O sea que algo tiene el enero de cuesta.
Sobre todo
pero
porque
esto es por los gastos, por los gastos, porque la gente ha gastado muchísimo dinero y de repente mira el bolsillo y ve que está bastante flojo y el mes de enero los hace bastante largo.
Sí, pero entonces, que eso no es nada depresivo ni nada para no. el día más triste del año. A mí lo que me pone muy nerviosa, de verdad, es que se invente cosas, que se inventan continuamente cosas. Además, en este programa de Escuela de Vida informamos a la gente que cada día se inventan más chorradas la gente. Y entonces es las parejas que viven juntas pero separadas. El día más triste del año. El no sé cuánto. Para que la gente esté atenta, que no se lo crea. Que no se lo crea. Si es que son cosas que han pasado siempre.
Bueno,
que
la cuesta de enero. La época de los griegos, o sea que sí, incluso. O sea, que,
sí, sí, sí.
Nos reímos mucho de eso.
Y luego a mí sí. Me ha encantado. Ingeborg, porque yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Yo ya empiezo a oler la primavera.
Sí,
o sea,
sí.
Se empieza a oler la primavera. Sí, y estoy totalmente sí. De acuerdo con ella que ahora ya lo de el mal tiempo y los días oscuros, eso en noviembre. En noviembre, pero no ahora, que ahora empiezan a alargarse los días.
Se nota ya muchísimo.
Y encima en España,
y aquí en España más
fantástico.
Que en ningún sitio.
Claro.
Si,
claro.
Tenemos, si tenemos que utilizar algún indicador que tenemos los psicólogos en las terapias, en las consultas, ¿no?
Eso te voy a preguntar.
Tendremos que decir que efectivamente en octubre, septiembre, octubre, bueno ya en noviembre, realmente las personas acuden mucho con esta sensación de que se les echa encima la oscuridad, la noche.
La oscuridad,
¿eh?
Claro.
Sí, y entonces sí, empiezan sí. A anticipar que va a ser insoportable, ¿no? Pero ahora, a partir de diciembre, que ya empiezan a crecer último de diciembre, que empieza ya el solsticio del invierno, que empieza a crecer ya los días y que empezamos a ver ya que son más largos, también se empieza a anticipar que ya van a ser más largos y que viene el verano, que viene la primavera, como muy bien.
Bueno, pero tenéis todos un estado de humor extraordinario, quiero decir, que si uno se tiene que pasar el mes de enero comiendo verduras porque se ha puesto 3 kilos en Navidad y cuando va a comprar, en vez de ternera, compra pollo porque tiene el bolsillo apretado y
pues
tiene
claro.
Que reducir los encuentros con los amigos justo por esta cuestión y porque se incorpora a la rutina y entonces la vida se hace más convencional y encima hace frío, pues también es lógico que haya personas que se depriman.
Pues no, Cristina, hay gente que se tiene que adaptar a eso porque se le ha pasado pipa en Navidad, porque se ha gastado más de lo que debiera porque no ha tenido conocimiento. No ha tenido sentido común y se ha pasado la raya. Porque hace frío y se tiene que abrigar. Porque, bueno, pues ya está. Es que todo, la vida no es plana. O sea, la vida
ahora vienen los meses
sería horroroso.
De ahorro, de trabajo.
La ilusión de ir al gimnasio.
La ilusión de ir al gimnasio. Dice, yo tengo que ir el lunes a nadar con mi hijo y ya estoy sufriendo.
Pero luego, Cristina, saldrás encantada. Porque el ejercicio, eso es lo que tiene. Que te cuesta muchísimo arrancar, pero una vez que has arrancado, el bienestar posterior se saborea. Y luego otra cosa. También hay una cosa que me ha chocado. Dice, luego la depresión, porque te has propuesto cosas y no lo has conseguido. Hombre, por favor, dale un poco de tiempo. Lucha un poquito, hija mía. Que porque
pero
te hayas
ocurre,
chupado 3 días al gimnasio.
Ocurre porque ya llevas, estamos a 19, casi 20 días tocándote el vuelo y no has puesto en marcha lo que decías.
Después del roscón, Cris, han pasado 15 días casi. 15 días después del roscón. Date un poco de cancha.
Sí, pues,
en 15 días tienes que coger.
Las expectativas que se crean, cuidado. Es decir, hay que ir poquito a poco.
Y que la felicidad está en el interior.
La felicidad está en el interior, dice la otra.
Siempre en el interior, vamos. Porque...
La verdad es que nuestros colaboradores han pulverizado el tema del Blue Monday y curiosamente sí es cierto que vamos acuñando términos que tienen que ver, por ejemplo, con que después del verano se producen todas las separaciones. Sí. Antes del verano empiezas a plantearte el estrés con la suegra en las vacaciones. Después del verano tienes que encajar la vuelta a la rutina. Llegan las Navidades y hay gente que se quiere marchar a Tailandia porque dice que esto no lo puede soportar. Se produce el alboroto navideño y entonces te da un estrés y un mal humor horroroso porque te ves obligado a realizar encuentros sociales que no querías hacer. Llega enero y entonces es la cuesta. O sea, hay como señalización
un
poquito
un
siniestra.
Y Cris, y a la gente le condiciona, ¿eh?
Sí,
a la gente eso le puede condicionar. Que eso
pero
es una desgracia.
Horror.
De todas formas, ¿cuándo nos queda? Claro. ¿Qué tiempo es el bueno? Porque vamos, con todo lo que acabas de plantear, no estamos
pero
tranquilos.
Es así, Pedro,
los seres
así.
Humanos.
¿Qué decías, mamá?
Que nada, que hay que ser pues, un poco más positivo. Es que hay que fijarse en lo bonito, en pequeños detalles, en lo bonito de la vida. Es que no puedes estar continuamente amargándote porque ahora no tienes que hacer régimen y ya tienes que olvidar el cordero. Tienes, claro, si tienes que volver a la hoja de lechuga, pues claro, y no comes nada de repente, pues les entra pues, la depresión pues a la
que,
fuerza.
Pues claro que sí, Nervo.
Es oye, que hay que hacer las cosas con normalidad y sobre todo, fijarse en lo bonito de la vida. Fijarse en lo bonito, fijaros en los árboles, cómo ya están preparándose para la primavera. Y enseguida van a salir otra vez las flores y parece que es un renacer. A mí la primavera.
Y ojalá que lo veamos.
Yo les propondría a los oyentes un ejercicio y es que mañana intenten que sea el día más feliz de sus vidas, ¿eh?
Eso
más
es.
Alegre.
Y entonces eso es lo que yo voy a preguntar ahora. O sea, ¿en qué medida fijarte en las cosas buenas cuando tienes un problemón encima? Uh-huh. O tu ánimo y tu voluntad sobre la realidad de tu corazón son domeñables.
Claro
que pues sí. Mira, sí, mira, yo creo que
a ver, vamos con el psicólogo primero. O sea, planteando... ¿podemos dominar nuestro estado de ánimo?
Claro que lo podemos dominar. Bueno, cuando decimos dominar, lo podemos gestionar. A nosotros nos gusta la expresión canalizar, ¿no? Lo podemos dirigir hacia un estado de ánimo que sea positivo, que no es otra cosa que centrarse en lo que se está haciendo en ese momento y analizar que tenemos muchas cosas positivas y buenas en nuestra vida y que no solamente las negativas son las protagonistas. Esto es lo que hay que hacer.
A ver, Carmen.
Yo, Cristina, hay una cosa. Yo cada vez que llego a mi casa, huelo mi casa, abro con la llave la puerta de mi casa, te aseguro que cada día, casi cada día, bueno, algún día vengo con muy mala leche y no me pasa. Pero normalmente digo, jo, soy una privilegiada. Cuando enciendo la luz con un interruptor, cuando abro el agua caliente, cuando miro a un nieto o a un hijo mío o a mi marido a los ojos, cuando me miro yo al espejo y me encuentro, pues ni tan mal para la edad que tengo, cuando voy a la peluquería, cuando me hago las uñas, cuando estoy comiendo en una mesa, o sea, esas cosas que hacemos todos los días que parece que bueno, que son lo normal, y las observas con así con como con asombro, como ups, como si fuera la primera vez, te prometo que sales de la cueva más profunda en donde estés. Lo que pasa es que eso no lo tienes que dar por hecho. Y a mí ese ejercicio me encanta. Algún día que estoy más triste, digo, madre mía, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? Si tengo todo esto, estas pequeñas cosas que he dicho, lo del agua caliente mismo, te prometo que para mí es tirar de la cadena del váter y que se vaya el piso, la caca que has hecho.
No te pases, Carmen, no te pases.
Te lo digo que, hombre, te digo que es verdad, porque en mi casa han cortado el agua la semana pasada durante 2 horas y era una tragedia. Era una tragedia. Y digo, bueno, pues me voy a acostumbrar a que cuando tire la cadena, dar gracias a Dios que sale el agua. Te lo prometo. Madre que esas mía. Pequeñas cosas a
pues
mí me hacen...
En el agua,
bueno,
¿no?
Pero vamos a ver, por ejemplo, mamá, los días que tienes torcidos o tristes, que yo que sé que sí. Estás sola o que no tienes un plan guay para la tarde, ¿tú qué haces para animarte?
Ah, yo me animo sola. Es que hay tantas cosas que puede uno hacer. Yo me no aburro nunca. A mí me es muy importante también transmitir a los demás, porque ya sabes, en la familia nuestra tenemos varios casos de gente que tiende a la depresión, pues animalos. A mí cuando entran en mi casa con la cara triste y luego están conmigo media hora, una hora, y luego salen sonriendo, eso ya para
bueno,
mí...
Bueno, es que ella lleva la terapia.
Es un triunfo.
La mesa de la cocina de mi madre es el centro terapéutico.
Pero qué importante. Lo
hombre, hay cosas que yo sí hago de forma consciente. Por ejemplo, deporte. O sea, quiero decir, cuando uno realmente se encuentra triste, más que deleitarse en ello o pensar sobre ello, si tú haces media hora de caminar un poco vigoroso, se te levanta el ánimo por cuestión fisiológica química. O sea, eso se lo recomiendo muchísimo a la gente, no rumiar en la tristeza. Y luego está el asunto también de hacer del entorno en el que estás, efectivamente lo decía Carmen, un lugar más o menos amoroso u hogareño. O sea, eso es una vela en la oscuridad, una alfombra muñidita, el hacerte un entorno grato, eso también te favorece mucho. Y apoyarte en aquellas personas que realmente te abrazan, como dice Marian Rojas, ¿no? Las llamadas personas vitamina. Porque claro, hay personas que te transmiten una tristeza atroz.
No, hay personas vampiras que te cogen y que te absorben toda tu energía, todo tu positivismo y que después lo peor de todo es que te dejan hecho polvo y ellas están mejor. O sea, que cuidado con estas personas.
Y no mirarnos al ombligo todo el rato mirándonos al ombligo. Sí, es verdad que a nivel social y familiar esa es la mejor terapia del mundo. Lo que ha dicho tu madre, o sea, ir a casa de tu madre y decirle, mamá, tengo un día complicadísimo, porque la imbécil de mi no sé cuánto, el imbécil de mi hijo, el no sé qué, y que tu madre te escuche, que te abrace, o tu hermana, o tu amigo, eso sí que es terapia, eso es terapéutico.
Claro, os estáis dando cuenta que al final decimos los psicólogos planificación, pero es simplemente generar actividades, no recrearse en que no puedo hacer nada, sino vamos a conseguir hacer algo, ¿no? Y para eso planes que sobre todo sean bastante realistas. Cuando escucho lo del ejercicio físico, el deporte, muchas veces es que nos planteamos metas que ya desde el inicio están condenadas al fracaso. Vamos a ir poco a poco, pero sí, esas
salir
salidas,
a caminar,
esas salidas a poco a poco, pues nos van a dar pues lo que decimos que es el anestésico natural, que es la endorfina.
Bueno, en el la tertulia de chicas, luego más tarde, vamos a tener como invitado previo al actor que interpreta en la película reciente a Gila. Yo creo que a Gila se le deben buena parte de los momentos más gratos de la vida. Hay que ver lo que puede ser una persona vitamina, ¿no? Hola, ¿es la guerra? Que paren un momento, que tengo que hablar. Bueno, pues Gila va a ser la portada y después hablaremos con los oyentes de tu cómico preferido, de ese momento que te desternilló, de esa persona que te levanta el ánimo. De hecho, recuperaremos un corte histórico de José Mota. Mañana toma posesión el presidente Trump sobre el peinado de Trump, que de verdad no os lo perdáis porque es para llevarlo en el móvil y animarse absolutamente, ¿no? Queremos preguntarte cuál es tu cómico preferido. ¿Vosotros tenéis alguno?
Bueno, mira, vamos a ver, ahora mismo si estás diciendo Gila para mí es el precursor de lo que es la realidad actual, es decir, él lo utilizaba antiguamente como sentido del humor, pero hoy en día, vamos, lo superamos.
Es decir, como analista de la realidad, dices.
Este gato de la guerra, vamos, os comentaré, ¿no? Por supuesto, Gila y José Mota, porque José Mota es valiente.
A mí José Mota me encanta.
Valiente,
me encanta,
es
me
valiente
troncho.
Y es verdaderamente muy claro también cuando hace esas críticas.
O sea, sí, a ti te va y Mota. Toca. ¿Y a ti, sí. Carmen?
A mí también Mota, porque además hace una crítica de la realidad del momento actual, que es que yo me troncho porque no se corta nada, y hace unos sketches que a mí me encantan. Me troncho. Es muy libre, además, él.
Sí. ¿Y mamita, qué bueno, cómicos le han hecho reír?
Tú ya sabes que yo tengo un humor un poco diferente. Es que los alemanes nos reímos con unas cosas que a lo mejor vosotros nos reíis,
bueno,
y al revés.
Bueno, súper tontas.
Sí, yo no sé, pero a mí me gustaba mucho este actor alto que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba.
¿Walter Matthau?
No, este que trabajaban dos, que siempre estaban...
Jack Lemmon.
A mí me gustaba muchísimo.
¿A ti?
Muchísimo, sí. Cuando contaba la historia de la gamba... Bueno,
la gamba tenía problemas en su familia y que tenía que trasladarse de casa a la gamba.
Es verdad. Lo de la gamba, ¿ves? A mí me encantó.
Bueno, dejadnos un mensaje de voz con el mensaje sobre vuestro cómico preferido al 666-5540-00. Pedro Martínez, muchas gracias. Carmen Candela, muy feliz día.
Gracias.
Feliz día y, por favor, mañana alegría, ¿eh?
Y mamá,
mañana atención.
Nos vemos el martes, recuerda. Un abrazo.
Bueno,
hasta luego.
Un abrazo.
Chao, chao. Introduce en tus rutinas de belleza un nombre nuevo, Lico, Laura.
Eso es, porque es que si hay algo que le preocupa a las mujeres a partir de cierta edad...
Oye, y a los hombres.
También, es la flacidez. Pues Lico combina innovadores activos con ingeniería cosmética para conseguir unos resultados increíbles. Así que ya sabéis, si queréis lucir una piel renovada, Lico Cosmetics es vuestra marca. Además, disfruta ahora de las rebajas. Hay hasta un 20% de descuento en toda la web. Lico Cosmetics.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichtin.
COPE, estar informado. Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Atención, llegan las mejores rebajas a Multiópticas. Llévate dos gafas progresivas Mo de alta tecnología por solo 189 euros. Elige entre más de 1000 modelos. Descubre esta y muchas más ofertas solo en las rebajas de Multiópticas.
Ve pa' la playa, ve con tu madre y ve a la yaya. Ve muy lejos, ve vacas y ríos.
Si este año estrenas el permiso B, te llevas 700 euros de descuento en tu SEAT. Bienvenidos al mejor año de vuestra vida. Bienvenidos a SEAT. Consulta condiciones en SEAT.es.
El invierno puede ser mucho más invierno cuando tienes gripe o resfriado. Para combatir los síntomas, cuenta con Farmagrip Forte de Cinfa, que te cuida eficazmente ante la fiebre, la congestión y la secreción nasal. Elige estar bien. Elige Cinfa. A partir de 14 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
¿Hola? Que ocupan mi casa y no me ayudas. Adiós, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores,
frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Hasta las 12 de la noche en web y en nuestra nueva app. Si no la tienes, descárgatela ya.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
La auténtica revolución de los precios bajos.
Solo esta semana encuentra tu descuento de hasta 8.000 euros.
Ocasión Plus, corre, las mejores ofertas vuelan. Ocasión Plus, 100 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Es vergonzoso que haya partidos y los lunes a las 9 de la noche, con este frío, no te sale salir de casa.
De lunes a viernes de 11 y media de la noche a 1 y media de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE.
Concertada me tiene, aunque escuchando la letra voy entendiendo algo, pero es que me dice Marcote, vamos a hablar de este lunes tan terrible que dicen que se avecina, el del Blue Monday, triste jornada de la tristeza internacional, y la música es bien alegre, Marcote Pontemoño.
Claro, tiene su truco. Hola, buenas, ¿cómo estáis todos? Pero es que se llama Blue Monday la canción, estos son New Order, que es el grupo que se rehizo de las cenizas de Joy Division cuando murió su cantante, y se llama Blue Monday porque mañana es el Blue Monday, que dicen los expertos que es el lunes más triste
triste
sí,
del
hemos
año.
Hemos estado oyendo a la gente de la tertulia hablando de este tema que yo no sé si le afecta a Laura Rubio y a Diego González. A ti, Diego.
A mí nada, la verdad.
A ti no, te debe dar igual que sea febrero, que diciembre, que
todos
julio.
Los aspectos o directrices que dan para que este lunes, el próximo lunes, sea el día más triste del año. A mí me gustan.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, menos contacto social.
Sí, es que es un vinagre, es que es un vinagre. El tipo.
Más frío, menos luz. ¿Qué
que
más?
Te mola,
no
que
he
te
gastado
mola.
Mucho en Navidad.
Nada, es un blue. Tú eres un blue de qué serie. No, es, no solo, ¿no?
Estos castellanos ancestrales es que no se dejan, se quedan impertérritos ante las dificultades de la vida. ¿Y Laura Rubio qué dice?
A mí no me gusta sumarme a estas modas.
Claro, tú eres del Benito, o sea, tú, claro, tú no puedes ser.
Yo ya haré lo que tenga que hacer para evitar que sea un Blue Monday. Me voy de viaje, o sea que yo creo que no va a ser tampoco. Vamos, muy mal se tiene que dar.
Os voy a decir una cosa que no sé si la habéis dicho antes. O sea, esto, quieras que no, como todas estas celebraciones y tal, es una cosa meramente publicitaria. En el 2005, hace 20 años, creo que una marca acuñó esto del Blue Monday, era una marca de, a lo mejor, de aguas o no sé.
Y era azul, seguro.
Y se ha quedado con la bomba. Y luego han hecho estudios y tal, pero vamos, esto es una cosa meramente publicitaria. Pero bueno, ya que el Pisuerga pasa por Valladolid, vamos a poner canciones tristes. He intentado que no sean muy de esto de eso, de
cortarse la vena.
Mega bajón. Tienen algún motivo triste, son un poco lánguidas, pero bueno, yo creo que son buenas canciones y alguna incluso las podemos cantar. Por ejemplo, hay una canción de La Oreja Van Gogh, que tú y yo sé que eres fan, la hicieron en honor a los... Bueno, en honor a las víctimas de los atentados del 11M, que es muy bonita, que se llama Jueves.
De pronto me miras, te miro y suspiras, yo cierro los ojos, tú apartas la vista, apenas respiro, me hago pequeñita y me pongo a temblar. Y así pasan los días, de lunes a viernes, como las golondrinas del poema de Becker, de estación a estación.
A ver, la canción es muy bonita, pero es un poco triste. Y ya te digo, la temática es muy triste. Está ambientada en ese trágico día del 11M, aquí en Madrid. Dos personas que se enamoran en un tren. Y de repente, pues pasa lo que pasa, y ese amor, según nace, muere. Entonces, la temática es muy triste, pero es muy bonita la canción. Tú eres muy de La Oreja Van Gogh, además, ¿no?
Sí, pero me da una pena que es triste, bueno, pero triste, la más
para,
triste de todas.
Guárdatela para mañana, claro, es que estamos
no,
poniendo...
mañana no me la voy a poner.
No, que esto para mañana la tristeza, digo.
Ah, vale, tampoco.
Es de la época, este es el primer disco de Leire, yo creo. Acababa de dejar a Maya el grupo... le obligaron a dejarlo, como se mire.
La echaron.
Y este es el primer disco de las 5 en la historia, que a mí me parece un discazo. A ti, tú es que no... Eres más de Maya, ¿no?
Sí. Claro. No quiero ser políticamente incorrecta, pero yo la primera etapa de La Oreja de Van Gogh, para mí, es la que más me gusta. Bueno, a partir de ahí no la he escuchado.
Que luego las tiene más, canciones más alegres, ¿eh? Pero que, ya, hoy, sí, como sí, vamos sí. de tristes, pongo tristes. Por ejemplo, esta de Coldplay. Coldplay tiene canciones alegres, pero tristes, como este Fix You también.
Preciosa.
When you lose something you can't replace. When you love someone but it goes to waste. Could it be worse? Lights will.
Es triste, pero si te fijas...
Madre mía, yo digo, una persona que tenga una depresión y que se ponga esto...
No, pero vamos a ver, que va sobre aviso la gente, estaban avisados. Es una canción que es muy triste en el tocar, en el sonar, incluso en la temática, pero habla de cuando estás hundido en la miseria, cuando todo va mal, cuando estás súper peor, hay una luz ahí al fondo, o sea, hay una posibilidad de ir a mejor. Es como... Tienes un fondo positivo la canción. Esta se puede usar para intentar recuperar un viejo amor, como hice yo una vez, pero vamos, o sea...
¿Y salió bien?
No salió bien. El caso es que...
Se está riendo Laura de verme la cara.
Estoy viendo las caras de Cristina y me parto. Pero esta canción me la he puesto yo en los peores momentos de mi vida, ¿sí? De en plan bajón máximo. Y te hundes más aún. Pero
¿has
bueno,
visto,
sí,
has visto?
Tienes razón,
pero es
bonita.
Que tú haces eso, en los peores momentos te buscas canciones,
sí,
horribles.
Soy claro. Una moña.
Pero una moña, pero es que te mueres. Yo me pongo,
no me
vamos, música cubana para alzarme.
Y os ponéis en el cristal mientras está lloviendo y ves las gotas caer, te pones así, moina. No, no, eso no lo hace.
Tampoco te pases, ¿no? Yo creo que...
Bueno, es una canción que escribió el cantante de Coldplay, se la escribió a Gwyneth Paltrow, más que nada, más a ella que a su padre, porque se murió y estaba un poco moína, estaba un poco triste, y como pobre, para levantar y decirle, estás hundida, estás muy mal, pero tranquila que hay luz y vamos, te voy a arreglar, fix you, que se llama arreglar, te voy a arreglar.
Sí.
Bueno, en español, alguna en español, está de Serrat, Penélope.
Penélope, con su bolso de piel marrón y sus zapatos de tacón y su vestido de domingo, Penélope se sienta en un banco en el andén y espera que llegue el primer tren meneando el abanico.
Esta es bonita. ¿Sabes lo que pasa? Lo que tienen las canciones tristes, que son tristes y te hacen hundirte un poco más en la miseria, pero son bonitas. Esta es...
A ver cómo se lo escribió, la letra, que no me acuerdo.
Su reloj, una tarde de primavera.
Pues que es bellísima la canción.
Penélope, yo creo que está basada en lo de, en la Odisea, Ulises, ¿no? Que se fue y dejó a la mujer ahí, a Penélope, y entonces habla de esto, de una mujer que ha dejado un viejo amor hace años, cuando era joven, y lo está esperando, pero ya cuando vuelve el viejo amor, es, valga la redundancia, viejo, y no le llama tanto. Se le ven las costuras al señor y dice, esto, si tuviera miedo de joven, pero ahora no, se le ve el cartón.
Bueno, esta es muy bella, eso sí.
Es preciosa.
Serrat hace las canciones tristes muy bellas. Hay una que escribió Silvio Rodríguez hace años, pero yo he querido poner una versión más moderna de una banda, se llama La Maravillosa Orquesta del Alcohol, que me honra.
Ay, esto no
la
me
moda.
Va a gustar a mí.
¿Sí te va a
intentar mejorar Silvio Rodríguez?
Pues yeah. Escucha.
Con lo que me gusta a mí.
Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan, para que no las puedas convertir en cristal. Ojalá que la lluvia deje de ser milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que en la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto, una luz cegadora, un disparo de nieve.
Bueno, la ha mejorado, ¿no? Está un poquito...
No, no la ha mejorado porque es imposible. Quiero decir que la versión es muy buena.
La voz de David de La Moda es
muy buena.
Porque mola cómo canta desgarrado. Es un grupo de Burgos.
Sí. Y además no se mueve un ápice de las notas.
Claro.
Quiero decir que realmente está siguiendo el patrón de Silvio Clavao.
Es buenísimo.
Y como el tema es extraordinario, porque es poesía pura, pues te conmueve, claro.
Muy bueno, La Moda, que por cierto están preparando un nuevo disco. Y esta canción se decía hace años que estaba dedicada a Pinochet, decían, pero no. Luego Silvio salió en una entrevista y dijo que no, que es una antigua novia suya que tuvo. Y aunque parezca que es muy negativa la canción, ponía en valor a la señora en cuestión. Sí, pero vamos, yo escucho la letra y todavía digo, Emilia se llama la señora. La escucho y todavía... Bueno, más canciones tristes, de motivos tristes. Esta se la escribió Eric Clapton a su hijo. Esta canción, ¿no os pasa a vosotros que cuando estáis leyendo y escucháis una canción repetidamente, luego esa canción os recuerda el libro que estáis? Pues yo estaba leyendo It de Stephen King mientras escuchaba este disco, que será en plaque de Eric Clapton.
O sea, que tenía miedo la canción.
Y cada vez que escucho esta canción me recuerda al payaso de It de Stephen King.
La mezcla es brutal.
Yo es que nunca oiría música leyendo. Fíjate qué cosas.
Sí,
yo tampoco.
Me pongo porque
no me concentraría.
Nunca he podido ni estudiar ni leer adecuadamente.
Clásica, sí. Soy multitasking.
Yo no, porque me tiro al suelo a llorar o a emocionar. Me lo puedo estar en una cosa o en la otra. otra, pero el cada uno es diferente.
El
claro.
caso es que esta canción se la escribió, como decía Eric Clapton, a su hijo, que se murió porque se cayó de lo alto de un rascacielos con 4 años y le hundió en la miseria y supo sacar fuerzas de flaqueza y hacer este tema increíble que luego ganó Grammys y fue multivendedor. Y bueno, y es una manera muy bonita de recordar.
Pues
cada,
sí.
cada vez que escuchas. Más canciones tristes. Nothing Compares to You de Sidney O'Connor. It's been 7 hours and 15 days since you took your love away. I go out every night and sleep all day since you took your love away. Fíjate si, si será triste la canción, que ella en el videoclip llora. Pero no, claro, no llora por
pero
la cara.
Pero qué hermosas canciones estás poniendo, he de decir,
ah, sí,
Marcote,
es que son bonitas.
Muy bonitas, pero a ver cómo salimos de lo más hondo del pozo.
Sí,
¿eh?
Estamos
no
ahora
creo
mismo.
Creo que tú te hundas no. muy hondo en el pozo.
Pero si esto te gusta a ti, si esto estás como un cerdo en el fango, ahora mismo, si esto es lo que te va a ti, la tristeza y la mohinez.
Pero que no, que además es que lo que es Diego es mesurado.
Sí, mesurado. Rasurado. Bueno, en fin, esta canción no la escribió Sidney O'Connor, sí, la escribió Prince y la escribió para una novia que la había dejado. Sin embargo, Sidney O'Connor la cantó y la hizo suya porque justo acaba de perder a su madre y ese dolor le ayudó a interpretar la canción, tanto vocalmente como en el videoclip, que digo que estaba llorando la pobre mujer. Y es una canción que, aunque es lánguida, muy triste, también es muy bonita. Coincido contigo que son canciones todas muy bonitas. Y vamos a acabar con una de mis favoritas, de mi disco favorito de Mecano, Entre el cielo y el suelo, Me cuesta tanto olvidarte.
Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontismo que solo da una faz. La cara vista es un...
Bueno, es que es una belleza, es muy triste. Me cuesta tanto olvidar, es una pareja que se acaba de separar y entonces, claro, los primeros meses, los primeros días, los primeros años incluso...
Es que al desamor hay muchas grandes canciones.
Claro, es que la mayoría son de desamor. Pues eso, es una gran canción de José Mari Cano, que de mis Cano, de los Cano, es mi favorito. No porque Nacho tenga problema, Nacho tiene grandes canciones ahora y siempre, pero a mí me ha gustado siempre esas letras tan ácidas que tiene Nacho... perdona, José María, y luego esa forma de componer, que siempre en todos los discos de Mecano tiene una canción que es así como muy pequeñita como esta, que es solo piano y voz, pero que es genialísima. Mira, si es que soy de fácil impresión.
Nos tenemos que ir, me hubiese gustado preguntaros a cada uno qué tristeza os gustó más, pero hoy no hay tiempo. Marcote, bueno. Marcote, me gustó mucho.
La
¡ponte moño!
Que bailamos, os quiero mucho, ¿eh?
Ya no más. No me canse de jurarte que no habrá segunda parte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto.
Pues en esta mañana de ternuras y melancolías vamos a introducir el ánimo de vernos en el espejo genial gracias a Lico, Laura.
Claro, porque en Lico Cosmetics transforman el cuidado de tu piel. Con los activos naturales más efectivos del planeta y un toque de ingeniería cosmética, Lico logra resultados reales. Además, ojo que están de rebajas, hasta un 20% de descuento en toda la web de Lico Cosmetics. Descubre la magia en licocosmetics.com.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
Hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Ahórrate el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más. Televisores, móviles, ordenadores.
Frigoríficos, electrónica deportiva, muebles de cocina y baño.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Hoy, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
Hasta las 12 de la noche en web y en nuestra nueva app. Si no la tienes, descárgatela ya.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Tenemos aquí en Fin de Semana de COPE a Paco Álvarez, nuestro romano favorito, autor, entre otros, del libro Crónica Rosa Rosae, que hoy viene a hablarnos de crímenes y asesinatos en la antigua Roma, que tiene su cosa. Muy buenos días, Paco.
Salve, Cristina. Sablete omnes. Hola a todos, amigos romanos.
Bueno, yo pienso que, claro, una ciudad de 1 millón de habitantes en la antigüedad, que era la Roma clásica, sería muy peligrosa, ¿no?
Sí, desde luego, desde luego. Tal vez menos peligrosa que los asentamientos bárbaros, pero aún así muy peligrosa, sobre todo de noche. Porque, claro, las calles en Roma pues no tenían alumbrado público. Quien se lo podía permitir iba con su propio azarola, o sea, con un esclavo con una antorcha. Pero lo normal es que fueras por la calle totalmente a oscuras. Y bueno, pues era un terreno propicio pues para los sicarii, que es como se dice asesinos, como los sicarios, actuales efractores, que serían ladrones, de donde viene nuestro infractor, y también los raptores, que eran los agresores en general.
¿Y no había algún tipo de policía por la calle o el Estado no protegía a los ciudadanos?
Pues es que normalmente el Estado no perseguía de oficio los crímenes. O sea,
¡toma!
No había una fiscalía pública. O sea, si un crimen no era denunciado por los allegados de la víctima, por ejemplo, no pasaba nada. Aunque sí, durante el imperio hubo vigiles, que es una palabra obvia de donde viene nuestro vigilante, vigilia, etcétera, etcétera, que eran un cuerpo, digamos, como de bomberos policías que iban armados con porras. Y luego también estaba la guardia pretoriana, que si hacía falta, en grandes altercados intervenía, pero vamos, no era muy normal. Es muy curioso que los vigiles se organizaban por distritos y llevaban una campana en el uniforme, que hacía ruido, obviamente, cuando corrían, para que la gente les abriera paso. Un poco el antecedente de la sirena.
Bueno, y de los serenos. Los serenos llevaban un chuzo con el que a veces golpeaban el metal y también hacían ruido.
Hacían ruido.
Una campana para que les abrieran paso. Y conocemos episodios policiales, crímenes sucedidos entonces.
Sí, lo que pasa es que la mayoría son obviamente de personajes famosos, ¿no? Que es lo que ha perdurado. Obviamente el crimen más conocido de la historia de Roma es el de Julio César. Y también conocemos pues muchos crímenes de Estado, tanto cometidos por emperadores como contra emperadores. De hecho, de los 80 emperadores romanos que conocemos, solo unos 20 murieron de muerte natural, o sea, uno de cada cuatro, una barbaridad. Y en cuanto a crímenes promovidos por los emperadores, se dice, obviamente, a lo mejor son todo cotilleos, como siempre decimos, bueno, se dice que Nerón mató a su madre tras haberlo intentado 3 veces.
Angélico.
Es verdad. La primera hundiendo el barco en el que ella iba, la segunda derribando el tejado de su casa, y la tercera, más efectiva, clavándole una espada.
Por favor, qué bruto, Nerón. Y sí. Qué barbaridad. Y conocemos el nombre, por lo tanto, de varias víctimas. ¿Y de criminales?
Pues también conocemos algunos, aunque también a lo mejor son más un mito que otra cosa. Pero bueno, la más famosa sí existió, fue la envenenadora llamada Locusta, que quiere decir langosta, por cierto, que era una profesional que dicen que trabajaba para Agripina, precisamente la madre de Nerón, y que eliminó al emperador Claudio y a Británico, el hermano de Nerón o hermanastro de Nerón, dándoles un guiso de setas, digamos, muy aliñadas.
Anda, mírala.
Pero bueno, yo creo que aún así la historia de Locusta es un poco exagerada incluso para las antiguas crónicas. Pero bueno, en cualquier caso, como dicen, ¿no? Si no Nevero, ben trovato.
Has dicho que no había fiscalía pública, o sea que no se perseguían los crímenes desde un estamento oficial. Pero, claro, el derecho romano sí define perfectamente el asesinato como un crimen.
Sí, sí, por supuesto. Desde el siglo V, o sea, antes de Cristo, cuando se escribieron las primeras leyes romanas, las famosas 12 tablas, los asesinatos y sus consecuencias ya estaban castigados, obviamente. Pero no era lo mismo matar a un ciudadano romano que a un esclavo, por ejemplo. O sea, un esclavo no era matar a nadie, aunque fuera una persona.
Era como un animal o una cosa.
Una cosa, exacto. Y no hubo muchos cambios en la legislación romana hasta ya los años del dictador Sila, en los 80 del siglo I a.C., en las que se hizo una ley, efectivamente, sobre sicarios y envenenadores. No sé qué me pasa con esta palabra.
Es que es muy difícil. Envenenadores. Como corras, envenenadores.
Envenenadores. Bueno, pues y se hizo una ley contra ellos. Y en cualquier caso, el hallado culpable era ejecutado directamente. Y luego ya nuestro emperador Adriano, en el siglo II de nuestra era, es el que hace por primera vez una ley moderna en la que se diferencia ya entre asesinato, que sería un acto voluntario, y homicidio, que sería un acto involuntario.
Y fijaos que desde entonces hasta hoy, porque el derecho romano es el fundamento del derecho en España, por ejemplo, y en buena parte de Europa. Bueno, pues ave Paco, está claro que esto de los crímenes viene de antiguo y que siempre hay que tener cuidado, especialmente por la noche.
Así es, Cristina. Menos mal que ahora tenemos policía, guardia civil y que nuestras ciudades, aunque no lo parezca, son mucho más seguras que las antiguas. Por si acaso, precaución y seguridad.
Y no os olvidéis del bestseller Crónica Rosa Rosae, que os recordará en su título al latín que aprendisteis en la escuela y os hará reír enormemente. Lo tienes en tu librería, en Amazon, en El Corte Inglés, y si todavía no lo has leído, no esperes más. ¿Cuál es el tuyo? Jerry Lewis, José Mota, Walter Matthau, Gila. Cuéntanoslo, ¿cuál es tu cómico preferido? Vamos a hablar de cómicos en la tertulia de chicas, nos reiremos juntos y necesitamos que nos envíes tu mensaje de sonido al 666-554000. Te repito, 666-554000, tu cómico preferido. And start right on.